La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a La Mañana en Guadalajara en este martes 5 de marzo. Desde el 89.3 de la FM os vamos a acompañar en directo desde vuestra cadena COPE para contaros asuntos pues que os van a resultar de alto interés, porque o bien os van a despertar curiosidad, como el término shopalcoholic, que hoy vamos a descubrir y vamos a describir en nuestra sección de psicopedagogía, o porque bien forman parte de esta tierra, como es la Feria Apícola, que abrirá sus puertas de su 32ª edición pasado mañana en Pastrana, o la cada vez más cercana Semana Santa, cuyos ecos hoy vamos a empezar a escuchar de la mano de la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Salud y la Esperanza Macarena, una hermandad que está buscando cargadores para sacar sus pasos en las procesiones de la Semana Santa y la Semana Grande, además guadalajareña. Y hablando de gente grande, grande y estupenda, nuestro técnico Abel Cebrián, muy buenos días, siempre al pie del cañón. Muchísimas gracias, por supuesto, por estar ahí. Bueno, todos estos que os relato son asuntos que van a conformar el programa de hoy, como otros lo van a hacer también en capítulo informativo. Vamos a actualizar ahora lo más destacado en este apartado con los principales titulares de la mañana. Para eso tengo ya conmigo aquí sentado en el estudio a Santi Burgos. Muy buenos días, Santi.
Muy buenos días, Mónica.
Bueno, tenemos hoy nuevo candidato, nueva cara, dentro de nuevo rostro dentro de esas nuevas generaciones del Partido Popular, ¿verdad?
Así es, Lucas Castillo será el nuevo presidente de Nuevas Generaciones el próximo 22 de marzo, después del 10º congreso de esta organización, que se celebra naturalmente dentro de 15 días, el 22 de marzo. Castillo ha sido el único candidato que se ha presentado a este cargo. Esta mañana la presidenta del PP, Ana Guarinos, y la antecesora en el cargo, Fátima Torija, le han presentado en sociedad. Castillo es en la actualidad concejal de Junquera de Henares, tiene 26 años, es maestro de educación física y está estudiando Derecho. El candidato ha aceptado este cargo por la importancia que el Partido Popular da a los jóvenes.
Ser presidente de Nuevas Generaciones es un reto que acepto, y más ahora en los tiempos que corren, en los que tristemente la sociedad desconfía y recela de cualquier cosa que esté relacionada con la política. Acepto el reto porque el Partido Popular demuestra que apuesta por la juventud, que los jóvenes les interesamos, que les importa lo que pensamos, que escuchan e incorporan nuestras propuestas y que no les tiembla el pulso a la hora de darnos responsabilidades.
Bueno, pues esta es la voz de Lucas Castillo, es el nuevo rostro de Nuevas Generaciones en la provincia de Guadalajara. Dentro de 15 días, se presentará, yo creo que dará ese primer paso, yo creo que salto también a la política o dentro del ámbito político como rostro de esas juventudes del Partido Popular. Y bueno, pues toda la suerte del mundo. Ha sido también la primera toma de contacto. Esto ocurría en el día de ayer y hay otros asuntos que pasan, eso sí, por lo que se ha presentado esta misma mañana, que están nuestros compañeros de los servicios informativos cazando casi al lazo a lo largo de estas horas previas a ese informativo local y provincial de las 2:20 de la tarde. Y cuando digo cazando al lazo y haciendo deporte, a veces lo digo casi literalmente, Santi, porque tenemos que hablar de dos deportistas guadalajareños con un espíritu muy solidario, ¿verdad?
Sí, hoy también hemos conocido ese espíritu solidario de los guadalajareños y deportistas, porque la edil de Servicios Sociales, Verónica Renales, el concejal de Deportes, Eladio Frejo, y los atletas maratonianos Luis Muñoz y Pedro Toledo han presentado dos maratones y una media maratón en Guadalajara por el cáncer, a favor de la Fundación de Ayuda y Cooperación contra el Cáncer Infantil, la fundación que se llama CAICO. Nos explican mejor Verónica Renales y Eladio Frejo en qué consiste esta iniciativa.
Los maratones se realizarán próximamente en las ciudades de Badajoz y de Madrid, y la presencia de Guadalajara va a estar a través de ellos. Por eso, bueno, pues también queremos hacer un llamamiento a todos los vecinos de Guadalajara para que se sumen en esta causa, para que se animen a participar tanto en el propio maratón corriendo como a través de apoyo económico que pueda ayudar a la Fundación CAICO para trabajar con los niños que están hospitalizados y que padecen de cáncer. Ese es un poco el objetivo que tenemos a través de este apoyo.
La media maratón nuestra es en noviembre, pero ahora lo que tiene inmediatamente es en marzo y en abril. Una es en Badajoz, que es en marzo, y la otra es en abril, que es en Madrid. 17 de marzo es en Badajoz, 28 de abril es en Madrid. Y si dicen los que van a participar es Luis Muñoz Campos y Pedro Luis Toledo Ramos.
A veces se anima a la gente a participar porque la iniciativa es preciosa, ¿no? Es ayudar y solidaria, es ayudar a chavales que tienen cáncer infantil. y la normalmente la gente de Guadalajara suele participar en estos eventos deportivos.
No, desde luego corazón tienen y mucho los guadalajareños, sobre todo habrá que apoyar a estos dos atletas y abriremos hueco y abriremos espacio también, por supuesto, en la mañana para darles ese empujón y abrir también la invitación al resto de los ciudadanos para que se apunten y, bueno, pues demuestren esas dotes no solamente deportivas sino también solidarias contra el cáncer, en este caso contra el cáncer infantil. En fin, más asuntos que también ocupan la actualidad de hoy.
Mónica, en otro orden, se ha presentado el documental de los 200 años de la Diputación. Es un vídeo didáctico e informativo de la institución provincial de Guadalajara que cumple 200 años al servicio de nuestra provincia. Lo han presentado Ana Guarinos, presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara, Marta Valdenebro, diputada delegada de Cultura, y Plácido Ballesteros, jefe de servicio del área de Cultura de la Diputación en el Centro San José. Los hechos más relevantes que han acontecido en la provincia de Guadalajara, los personajes históricos de Guadalajara o la idiosincrasia de nuestra provincia están presentes en el documental. Y ha sido un lujo, Mónica, porque ha sido una presentación en exclusiva para los medios. En una semana ya lo podrán ver los guadalajareños que así lo deseen.
Bueno, es que estamos conmemorando desde ya mismo, aunque no llegará hasta el mes de abril la fecha exacta de la constitución de esa diputación provincial, pero lo estamos celebrando desde ya. 200 años no se cumplen todos los días y a nivel, yo creo que total, están celebrándolo desde la institución, desde ese palacio, que por cierto vivirá desde la próxima semana que viene ya unas jornadas de puertas abiertas para dar a conocer sus instalaciones y ese maravilloso palacio que les sirve de sede pues a todos los guadalajareños y a todos los ciudadanos que lo deseen. Otro asunto de altura que tenemos en el día de hoy, en este martes día 5 de marzo, nos lleva hasta el Centro de Enfermedades Neurológicas, porque allí tenemos visita, ¿no?, de alto nivel de un consejero
de alto
regional.
Standing, porque el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales en Castilla-La Mancha, José Ignacio Chaniz, está presentando el nuevo robot Locomats en el Instituto de Enfermedades Neurológicas de Castilla-La Mancha. El consejero visita ahora mismo la unidad de daño cerebral sobrevenido en el Instituto de Enfermedades Neurológicas, allí en el paseo de la estación número 2. Nos lo va a explicar mejor Miguel Chiverto. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días, compañeros. Aquí estoy, en este Centro de Enfermedades Neurológicas de Guadalajara, un centro de referencia, no solamente para Guadalajara, sino, como decía el consejero hace unos minutos, para toda Castilla-La Mancha. Y aquí se ha presentado ese robot, Locomat, un robot que ya se presentó hace unos meses, pero era empleado para niños en la Fundación Nipace, aquí en Guadalajara. Este es un robot pensado para personas adultas, con distintas deficiencias neurológicas sobrevenidas, no genéticas. Un robot pues que ayuda a caminar y, como nos decía una de las rehabilitadoras, un robot que hace tres funciones en una, reduce considerablemente el tiempo de recuperación de los pacientes, ayuda a caminar, valora el esfuerzo y rehabilita la musculación.
Bueno, pues tenemos esas primeras impresiones de la visita de José Ignacio Chaniz a través de nuestro jefe de informativos, Miguel Chiverto. Te esperamos por aquí y a las 2:20, desde luego, todos los detalles de esta buena noticia para tantos niños, ¿no?, que necesitan de esos avances tecnológicos que ya son una realidad también en Guadalajara a través de este Instituto de Enfermedades Neurológicas y este Locomat, del que ya llevamos mucho tiempo a hablar, sobre todo gracias a la intervención, ¿no?, de una fundación que trabaja tanto y lo hace también como es la Fundación Nipace. Miguel, muchas gracias. Aquí te vemos.
Muchas gracias, Miguel.
Venga, nos vemos hasta ahora.
Hasta luego. Vamos ahora con los deportes. Y el hecho de irnos con los deportes supone que viene hasta aquí, hasta nuestros micrófonos, nuestro experto en esta materia, como es Ernesto Morán. Muy buenos días, Ernesto.
Buenos días, Mónica. En Deportes Cope Guadalajara el día de hoy nos vamos a la tercera división, ese grupo 18, a hablar del Azuqueca y del Marchamalo. Ya saben todos ustedes, el Azuqueca ganó 0-1 frente al Ciudad Real y, sin embargo, el Marchamalo perdió 3-0 en la Fuensanta con el Conquense. Además, todo lo relacionado con la actualidad deportiva la contaremos, eso, a partir de las 3:20 y hasta las 4.
Muy bien, pues ahí estaremos porque es una cita que no nos queremos perder con los deportes, con la información deportiva a nivel provincial y sobre todo con nuestro experto lleno de simpatía como es Ernesto Morán. Ernesto, gracias, compañero.
Hasta
pero no
luego.
Te vayas, ni tú ni Santi.
Me gustaba más la música del otro día.
Os vamos a llevar dando la mano que nos vamos a ir los tres a disfrutar de la magia del circo que está aquí con nosotros en la ciudad. información de última hora que me llega de la mano de nuestro técnico Abel Cebrián y me cuenta que el circo del mundo, el circo mundial, que está situado al otro lado de la 2 en ese recinto ferial de Guadalajara y que se va a quedar con nosotros hasta el próximo día 10, va a contar con una nueva estrella. Ernesto Morán, ni más ni menos.
Un dúo. Ernesto Morán, Abel Cebrián, vamos a intentar hacer lo que podamos.
Bueno, yo no sé si por esto le darían otro clown en el prestigioso Festival de Montreal al circo mundial, que tiene 4, son los Oscar, Santi, los Oscar de, sí, del circo.
Cuatro
números que están premiados y que se pueden ver durante estos días de función aquí en Guadalajara. ¿A ti te gusta el circo?
Me encanta.
¿Sí?
Me encanta el circo. Bueno, sobre todo el circo de la vida.
También con unas papas también, igual. Ya saben todos ustedes, viernes, sábado, domingo, aquí en Guadalajara, tenemos entradas para el circo. Que la gente venga, que la gente nos llame, 949-247-920, porque estamos regalando entradas para el circo.
He mirado el teléfono porque digo, como lo has dicho, no me he enterado. 949-247-920, tenemos hoy otra entradita doble que regalar a aquellos que quieran apuntarse a esta magia del circo, al circo de la vida, al circo mundial. Al fin y al cabo, que es el que nos acompaña durante estos días. Algunos de nuestros compañeros ya han estado allí y la verdad es que han venido asombrados. Ellos y sus peques, pero no solamente es para niños, que también los adultos se lo pasan muy bien recordando, ¿no? Y rememorando esos buenos tiempos, ¿verdad? ¿Has ido mucho tú al circo o no, Santi?
Pues la última vez que fui al circo fue con 14 años.
Bueno, o sea, sí, que ya pasa, ya sí, pasa unos cuantos, ya hay que volver.
En el colegio dieron unas entraditas y después cuando fuimos a la taquilla, pues nos encantó, ¿no? Tuvimos que...
Pues desde que tenías 14 años, anda que no han cambiado los números. Hay que volver a ir. Yo ya quedé.
Claro que sí.
Ayer quedé con Ernest, que nos íbamos el viernes al circo, así que te sumamos al grupo, ¿te apuntas?
Yo voy encantado de la vida.
Bueno, ahora solamente nos queda convencer a Abel Cebrián y que vaya de domador de las fieras.
Espectáculo de funambulistas que no se lo tienen que perder. Ya saben esos fakires, que es un poquito para el público más adulto, ese respeto que tienen los niños, pero que se lo van a pasar muy bien también. Payasos, bueno, es que un montón de espectáculos. Por eso tiene 4 clones.
Hombre, claro, que tiene 4 clowns, 4 Oscars de Hollywood, pero del circo en este caso. 949-24-79-20, si queréis una entradita doble para ir con quien queráis a disfrutar pues de este gran espectáculo, el mayor espectáculo del mundo, así lo llamaban. Chicos, muchísimas gracias por haberos venido ratito conmigo al Circo Mundial.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estoy deseando de ver los payasos ya.
Ay, no te hace falta irte muy lejos, man. Ya verás, aquí mismo en cuanto abramos la puerta, Santi. Muchas gracias, por cierto. Más información local y provincial 2:20, más información de los deportes a las 3:20 de la tarde.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Seguimos abriéndonos paso por esta mañana de martes y lo hacemos ahora del brazo de nuestra analítica firma del día, Carlos García, quien, tomando los datos del paro conocidos ayer, los extrapola a lo internacional, dejando en evidencia que algo está fallando en el modelo europeo y en el papel que España ha estado obligado a cumplir dentro de él. Una panorámica que nos hace nuestro firmante desde ese mirador que supone el tejado de este violinista de la actualidad.
Según la agencia de estadística Eurostat, la eurozona ha batido una nueva plusmarca en lo que a destrucción de empleo se refiere, registrando un 11,9% de paro. En esta patética Champions League, Grecia obtiene un campeonato con el 27%, seguida muy de cerca de España con un 26,4% de paro. ¿Por qué hay casi 3 veces más de parados en España que en el resto de Europa? Evidentemente, la respuesta ni es fácil, ni es única, ni hay tiempo en este espacio para explicarlo. Pero les daré 3 claves que, a mi juicio, son importantes. La primera de ellas es que la entrada de España a la Unión Europea supuso el acceso español a los millonarios fondos de cohesión europeos. Sin embargo, la contrapartida exigida por Alemania y Francia fue que España se convirtiese en una economía de servicios, dando excesiva importancia a la construcción y al turismo, y desmantelando por su parte el sector agrícola y el sector industrial. Por otra parte, el coste de la vida se ha encarecido en España en torno a un 14% desde la implantación del euro, con la lógica contracción del consumo. La segunda clave está en el peso del sector público, que es desmesurado. La realidad es que España cuenta con más de 3 millones de trabajadores públicos para una fuerza laboral que, según los datos de ayer mismo, apenas supera los 16 millones de españoles los que están trabajando y cotizando a la Seguridad Social. Esto hunde nuestra productividad pues el sostenimiento del sector público obliga a imponer una asfixiante presión fiscal a empresas y a ciudadanos. Una empresa española contrata a 3 personas, pero tributa como si tuviera 4. Y la última de las claves que les estoy dando es que nuestra capacidad de consumo está en pleno proceso de contracción, debido en gran parte a 4 cuestiones que forman un círculo vicioso. Los salarios irrisorios en comparación con nuestros homólogos de Europa. La alta tasa de desempleo y la escasa o nula natalidad que no reemplaza a nuevos consumidores, y unido al elevado número de jubilados cuyas pensiones son tan bajas que les imposibilita comprar bienes y servicios y en definitiva consumir. Así las cosas, los expertos creen que en España no creará empleo hasta bien entrado el 2015. Para terminar, les dejo con 2 noticias, una buena y una mala. Primero la mala. El español Joaquín Belmunt, oncólogo especializado en cánceres de vejiga y de riñón, acaba de ser fichado por 2 hospitales de Boston y por la Universidad de Harvard. Según declara él mismo, abro comillas, la pérdida del talento profesional, que al no hallar en España las condiciones para progresar, opta por trasladarse a otros países. Y por último, para dejarle buen sabor de boca, ahí va la noticia buena. El gobierno aprobará el cambio en el pago del IVA antes de Semana Santa. Este cambio entrará en vigor, no obstante, el 1 de enero del 2014. En fin, poco a poco, con mucho sudor y con muchas lágrimas, iremos saliendo de esta crisis que ya dura más de 6 años. Muchas gracias por haber tenido la paciencia de escuchar. Un saludo.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Carlos García.
Aunque estamos todavía a unas fechas de que llegue la Semana Santa, ya podemos empezar a oír los ecos de los tambores que anuncian esta fecha de la mano de las cofradías y las hermandades que conviven en la capital. Son momentos muy esperados por los fieles y vividos muy intensamente por quienes forman las familias de nazarenos y de cofrades. Ahora es cuando vuelcan todo su esfuerzo y la mayor parte de su tiempo libre en ensayar esas procesiones que, llegado el momento, van a llenar de devoción y de fervor las calles de la ciudad, luchando en no pocas ocasiones incluso contra las inclemencias del tiempo. También es la ocasión para que más de un guadalajareño sienta, por qué no, la llamada y se una a una de estas hermandades en estos tiempos en los que reclaman colaboración y ayuda a quienes quieran pues formar parte de sus hermandades y de sus cofradías. Hoy vamos a atender a ese llamamiento que hacen a los guadalajareños desde la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Esperanza Macarena, cuyo hermano mayor, que es José Luis Sotillo, nos acompaña ya en el estudio. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mónica.
Pues hoy empezamos casi a redoblar ya los tambores de la Semana Santa en vuestra compañía, con vuestra cofradía, que es, por cierto, una quizá de las más numerosas que hay en la ciudad de Guadalajara.
Bueno, no somos los que más números de hermanos sacamos a la calle procesionar, pero sí, estamos dentro de las que, solamente por los pasos que sacamos, las que más gente saca a la calle.
Bueno, sois varios cientos de hermanos cofrades.
400.
400, que se dicen pronto, y aún así, bueno, pues estáis necesitados de gente fuerte, ¿no? De gente que esté en forma ahora mismo para formar parte de esos costaleros que sacarán los pasos del Cristo de la Salud y de la Virgen, ¿no? De la Esperanza Macarena.
Así es. Este año, por diversos motivos, ha habido varias bajas en el paso de la Virgen en concreto. Y bueno, pues a fecha de hoy todavía hay varios huecos por cubrir, no sé si son 2 o 3 huecos los que faltan por cubrir, y bueno, pues desde aquí aprovecho la ocasión que nos brindan los micrófonos, pues para todo aquel que esté interesado o que quiera bajar simplemente a probar lo que es aquello o vivir lo que es aquello, pues los jueves se ensaya en la nave, que está situada en la calle Juan de Austria, para que la gente se sitúe, es el polígono de Henares, unas naves que hay antes de llegar a Maderas Daniel Abad. Ya les hago publicidad.
Vale, no, muy bien, no, pero más o menos lo ubicamos.
Para que se sitúen, sí. Se ensayarán, los ensayos son los jueves a las 8:30 y los domingos a las 5:00 p.m. Si hay gente que quiera bajar a probar o conocer el mundillo este cofrade costalero, pues les invitamos para que se pasen por allí.
Algo tendrá cuando realmente despierta una devoción y, bueno, pues un fervor que os hace uniros año tras año y luchar contra las inclemencias, hablo de las climatológicas, pero de todo tipo, para volver a sacar los pasos un año tras otro. Más de 60 años habéis cumplido ya. Uh-huh. Lo cual quiere decir que varias generaciones de guadalajareños han formado parte y forman parte, ¿no?, también de vuestra familia.
Sí, así es. Aunque hubo unos años que estuvimos sin salir, cuando vino la decadencia en toda la Semana Santa de Guadalajara, hubo varios años que estuvimos sin salir. Luego, en el año 97, pues aproximadamente, pues, sobre ese año, Se empezó pues otra vez a coger lo que era el timón de las cofradías, no a nivel nuestro individualmente, sino a nivel de todas. Y bueno, pues desde entonces han ido creciendo, cada una más, otra menos, a cada una a su estilo. Y podemos decir que en los últimos años, bueno, quizá la última década ha sido la más fuerte en cuanto a compromiso de la gente hacia las cofradías. De hecho, antes los pasos salían todos a ruedas y hoy por hoy creo que son todos menos una cofradía. Las que salimos todos o a costal o con cargadores.
Vamos a hablar de esa diferencia, porque habíais hecho el llamamiento para los costaleros, porque vosotros sois costaleros, no cargadores. Me imagino que también habrá una serie de requisitos a cumplir, como decía yo, apuntaba la forma física, tener un buen cuello estilizado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pedís para que...?
Realmente no hace falta tener un cuerpo súper atlético y tener una forma física extraordinaria para poder ser costalero. Lo que sí se pide es un poco de sufrimiento, porque date cuenta que nuestra procesión dura cuatro horas y media.
Uh-huh. Y el recorrido no es sencillo tampoco.
El recorrido es bastante complicado porque, bueno, subimos la cuesta San Miguel, que ya es una zona bastante, bastante conflictiva en cuanto a para los costaleros, me refiero.
Sobre todo porque ya es al final casi de esa procesión.
Es mitad del recorrido, pero cuando se empieza a subir la cuesta San Miguel, la gente ya va notando el peso del paso encima y ya se nota que es más tiempo del que llevas ensayando. Entonces, bueno, pues solamente por la cuesta San Miguel y el tramo de la calle Mayor, que aunque parezca que es liso, es bastante complicado porque al ser cuesta abajo los costaleros deben de ir frenando el paso, con lo que eso se castiga más a las piernas. Pero bueno, lo que te decía al principio, no hace falta que sea un gran atleta para ser costalero. Lo que sí se pide es que tenga capacidad de aguante en el sentido del sufrimiento.
De todas maneras, yo siempre recuerdo esa salida del Cristo de la Salud. Es imponente, impresionante. Hay que recordar de dónde salís. Vuestra sede está en la iglesia de Santiago. Eso es. Y las peculiaridades que tiene esta parroquia, esas escaleras, ese pórtico que también tenéis que salvar, incluso de rodillas, ¿no? Los cargadores. Es complicado. Y yo me imagino que si eso, recién arrancado uno con todas las energías a tope, cuesta y es complicado, ya me imagino que a la hora de volver todavía se hace... Pues se hace más duro, ¿no? Se hace más complicado.
Sí, lo que pasa es que, como dice el refrán, el caballo tira la cuadra. Cuando sales, sales con mucha fuerza porque estás deseando salir, hay gente, mucha gente fuera, estás deseando sacar a la Virgen o al Cristo, en este caso a la calle, entonces sales con muchas ganas, llevas un año esperando. Efectivamente, cuando ya llevas bastante tiempo cargando y ya llegas a la altura de la calle Mayor, hacemos la estación de penitencia hasta San Nicolás, ese tramo hacia abajo ya vas diciendo, venga, a ver si llegamos, vas haciendo ahí un esfuerzo extra para llegar. Cuando llegas, como sabes que es el último tramo, pues bueno, la gente también
echa el resto
y se viene arriba. Y bueno, hay un contraste muy muy claro. A la salida, cuando salimos, está la plaza de allí de la iglesia, todo lo que es la calle Teniente Figueroa, está a reventar de gente. Y bueno, ya simplemente oír las palmas cuando sale el Cristo, se te pone carne de gallina. Lo que pasa que cuando vuelves ya no hay tanta gente, simplemente quedan ya por las horas que son,
a 1:30 de la mañana, la calle, claro.
Ya mucha gente se ha ido, pues normalmente suelen quedarse los familiares, amigos y gente más allegada a la gente de la cofradía. La entrada es mucho más fría y si encima la añades, pues lo que te comentaba antes, que vienes cansado y vienes ya... Es distinta, la
bueno,
entrada
a
la salida
íntima, es distinta. José Luis, ¿no?
Exactamente, es un acto más íntimo. Ahí disfruta, el que realmente va pensando en lo suyo, es el rato que más se disfruta, porque vas más concentrado, no vas pendiente de tanto como al principio de la gente de fuera. Entonces, es más recogimiento, la entrada es más recogimiento.
Pues hablando de actos íntimos, yo no sé si el que nos espera, el que marca quizá el primero de los actos, ¿no?, de vuestra cofradía, arranca este mismo sábado, día 9, es el traslado del Cristo de la Salud, de vuestro Cristo, desde la iglesia donde aguarda el resto del año hasta... la sede de la que hablábamos, esa iglesia de Santiago, que es vuestra casa, al menos espiritual también, ¿no?
Este es el tercer año que hacemos este traslado vía crucis. Es un acto que se viene haciendo desde que la imagen de Jesús la tenemos ahí en la iglesia conventual del Carmen, ahí en las Hermanas Concepcionistas. Se sale desde la iglesia del Carmen y por aquí, por las calles del centro, este año vamos a modificar un poquito el recorrido, vamos a ampliarlo un poco. Entonces viene también una banda de música, de cornetas y tambores, nos va a acompañar este año también para darle un poco más de empaste al acto, ¿no? Y como te comentaba, es el primer acto de todas las cofradías y lo que queremos es que este acto pues se vaya, digamos, instaurando o fijando todos los años. Aunque es el tercer año, cada año hemos ido incluyendo una mejora, una modificación. Esperemos que con el tiempo pues se vaya quedando ya fijo y bueno, pues
se convierta en tradición también,
exactamente,
¿no?
Exactamente, que sea un acto más y fuerte dentro de la cofradía y del resto de cofradías de Guadalajara.
Me gusta que hayas hecho la punta de la banda de cornetas y tambores, en este caso la del Buen Camino de Humanes, será quienes os acompañen, porque tenéis también una larga trayectoria de acompañamientos musicales de bandas que vienen desde otros puntos también de la geografía española.
Sí.
Eso le da un algo muy especial, una vibración muy diferente, ¿no?, al tema emotivo, al tema sentimental, ¿no?, de una procesión.
Sí, hay gente que Tiene que digo, me dice, oye, vaya banda de música que habéis traído este año más buena. Digo, joder. Digo, yo que saco la imagen, digo, no me digas que lo mejor es la banda de música. Que lo
no,
es.
No, pero es que el cuadro pero, es el completo, ¿no? El que,
exactamente.
El que complementa todo, todo el
panorama. Para nosotros lo mejor son las imágenes, el paso, claro. La cofradía en la calle, el espíritu que a la hora de desfilar que tenemos es distinto totalmente a las cofradías propias de aquí de Guadalajara, pues somos más de estilo sevillano. Las bandas, ni qué decir tiene, pues le dan ese plus, espectáculo, como queramos definirlo, cada uno lo verá de una manera. Pero bueno, sí que tiene que ver, pues eso, que la música en una procesión para nosotros es fundamental. Aparte que nos marca el ritmo a los costaleros, pues la gente que está afuera, el hecho de ver una procesión con música le da ese plus.
Yo quería preguntarte una curiosidad, y es que sabemos que el artista Carlos Santi Esteban también es cofrade honorario, ¿no?
Es hermano honorario. Sí.
Y poquito a poco le va regalando algo que yo no sé si todavía hemos desvelado el misterio que contiene. Son esos broches, ese dibujo que poco a poco se va formando a raíz de los regalos que anualmente le va haciendo. ¿Cuántos regalos lleva ya en forma de joyas nuestra Virgen?
Me has hecho una pregunta que me la hace mucha gente y, bueno, a todos les respondo lo mismo. Yo te voy a responder hasta donde sé, que lo que sé es lo que nos ha dicho el artista. El artista tiene hecha una promesa, a cambio de la cual todos los años él va a regalar a la cofradía, en este caso a la Virgen, porque es muy devoto de la Virgen, va a regalar un broche de oro que va a ir completando un dibujo que él tiene hecho. Esos broches de oro los lleva la Virgen el día de la procesión, los lleva puestos a la altura de la faja, ¿vale?, el fajín que lleva. Y lleva regalándonoslo, creo que son 5 años. Entonces, yo no sé cuántos años va a estar hasta que lo termine. Lo que sí sé que él tiene hecho un diseño de cómo quedaría completo. Entonces, lo que va haciendo, pues como tú bien has dicho, cada año nos va regalando un trocito.
Una pieza del puzzle, ¿no?
Sí, lo que pasa que, claro, nos tenemos que plantear, sentarnos a hablar con él algún día, porque, claro, si tiene previsto ponerla, no sé, un dibujo de oro de 40 por 40, evidentemente la Virgen no va a poderlo llevar, porque la importancia es la Virgen, no lo que lleva, aunque hay que agradecer.
Y lo que pesa el oro, José Luis.
Yo creo que pesa más. Sí.
Los cargadores también lo estarán pensando, a ver de cuánto peso.
Pero 4 días antes de la procesión, se acerca por ahí el hombre, le recibe. Vimos la Junta de Gobierno, nos da el broche, le hacemos unas fotillos y así. Luego, a cambio, tiene hecha la promesa de llevar al pueblo de su madre, a Locén, lleva una vela rizada que le regalamos la cofradía, de las que porta la Virgen, se la regalamos y él la ofrece a su madre, la lleva al cementerio, a Locén.
Son historias muy bonitas que están detrás de una cofradía que decíamos que ya guarda pues 60 años de recorrido con sus altos y con sus bajos, desde luego, pero siempre empujada por ese fervor de cientos de guadalajareños que forman parte de esta cofradía, yo creo que tan querida en Guadalajara. Más historia la podemos encontrar a través de la red de redes, porque nos modernizamos, claro que sí, aprovechamos estas herramientas a través de www.macarenaysalud.com, que es vuestra dirección en Internet. Ha sido el primer acercamiento que hemos tenido en estas fechas, fíjate, todavía varias semanas vista de la Semana Santa. José Luis, ¿pero qué te parece si vamos ya cerrando próximas intervenciones y según vaya acercándose estas fechas, pues también nosotros traslademos este sentir, ¿no?, de la Semana Santa guadalajareña a través de los micrófonos de COPE y, como no, a través también de vuestra cofradía del Cristo de la Salud y de nuestra queridísima Virgen de la Esperanza Macarena.
Aprovecho la ocasión para invitar a todos aquellos que, por motivos de salud, valga la vocación, ya que es el que la tiene, este sábado, en el traslado desde la Iglesia del Carmen hasta la Iglesia de Santiago, rezando el Vía Cruz y acompañados de la banda de música, todo aquel que quiera podrá llevar las andas de Jesús. Es decir, si hay alguien que por devoción o por promesa o simplemente por probar quiera meterse debajo de las andas de Jesús de la Salud y portarle, pues este sábado tiene la posibilidad, desde las 8 de la tarde, que aproximadamente es cuando empezaremos el traslado, ahí les esperamos. No hace falta ni que se apunte ni nada, simplemente se arrima las andas, oye, es que quiero salir, y allí tendrá su hueco para lo que quiera, para el tiempo que quiera.
Bueno, pues aquí también tendréis los micrófonos para que comuniquéis todos estos actos que yo creo que sí, despiertan la devoción y empiezan ya a hacernos vibrar el corazón de una manera diferente con estas fechas tan especiales. José Luis Otillo, muchísimas gracias.
No, hombre, gracias a ti, Mónica, y bueno, a todos los compañeros de COPE por darnos la posibilidad que nos dais de poder transmitir a la gente de Guadalajara a veces nuestras necesidades, otras veces transmitir simplemente los actos que vamos a fomentar o que vamos a hacer para que todo el mundo los disfrute, y en esta ocasión pues las dos cosas. Entonces, gracias a vosotros por darnos esta posibilidad de podernos comunicar con la gente de Guadalajara.
Bueno, aquí estamos para eso, y al fin y al cabo este medio de comunicación para eso tiene que servir también. José Luis, gracias.
Muchas gracias.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Hola de nuevo, ¿qué tal? Ya volvemos a esta mañana en Guadalajara y lo hacemos con muy buenas noticias para los sentidos, sobre todo yo creo que para el del gusto y el del buen gusto. Y por supuesto también muy buenas noticias para los bolsillos, porque de la mano del Hotel Puerta de Guadalajara vamos a encontrar las mejores propuestas a la hora del buen comer y además al mejor precio, que se agradece ahora con tanto gasto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a profundizar un poquito en esas buenas noticias en compañía de Diego Mediano. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues cuéntanos cuáles son esas buenas noticias que hoy parten de los fogones del Hotel Puerta de Guadalajara.
Pues mira, hoy con nuestro menú cocina de mercado, como primeros platos tenemos unas lentejas de la abuela, una crema de espárragos, trigueros y calabacín, sopa de picadillo, aguacate rellenos, mil hojas de calabacín y carne gratinados, o marisco del día, que hoy hemos traído del mercado, unas nécoras y vígaros. Todo, por supuesto, fresquísimo de hoy.
Claro.
Como segundos platos, tenemos churrasco a la plancha, callos a la madrileña, pollo asado en su jugo, boquerones fritos de arrastre de Castellón, o una ventresca de bonito a la plancha. Con postre, pan y bebida, el precio son 9 euros. ¿Y qué queremos, algo más especial, como un buen entrecot o una buena raja de merluza? Pues 15 euros.
Bueno, pues no está nada mal, 9, 15 euros, menú del día y menú especial, combinado también muy bien con otras sugerencias para todos los gustos, para aquellos que estén ahora guardando la línea de cara al buen tiempo. Menú dietético del día.
Pues mira, ya como hemos empezado nuestro menú dietético de veranito, hoy tenemos como primeros platos la crema de espárragos y trigueros, o el marisco mismo.
Bueno, pues a mí el marisco ya sabes que es una apuesta, yo creo que es segura. Los frutitos del mar yo creo que convencen allí donde van, y sobre todo si son fresquitos y recién comprados esta mañana en el mercado, como hacéis habitualmente con esos productos que se convierten en los menús diarios del Hotel Puerta de Guadalajara. Están en la calle Nitra 103, yo creo que vamos a poder disfrutar de estos auténticos platos de delicia para el paladar si nos acercamos hasta allí, y bueno, pues si pasamos un buen rato con su servicio, que yo creo que en cuanto a atención al cliente no tiene parangón. Diego Mediano, muchas gracias y sobre todo buen apetito. Mañana nos vemos, nos escuchamos.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Al filo de la 1:10 de esta mañana de martes, día 5 de marzo, nos vamos a endulzar lo que nos queda de trayecto hablando, pues eso, de miel, ni más ni menos. Y es que el jueves comienza la 32ª Feria Apícola de Castilla-La Mancha en la localidad de Pastrana. Es un foro pues que reúne básicamente como expositores a empresas que son reputadísimas a nivel internacional, en Europa, también en Latinoamérica, y donde además se muestran pues los últimos avances científicos y tecnológicos del sector mediante conferencias abiertas a todo el mundo, pero impartidas por auténticos expertos. Además, concursos o actividades paralelas, todo ello convierte a esta cita con la apicultura en la localidad de Pastrana en un auténtico imán para el turismo durante estos días de feria, desde el jueves y hasta el próximo domingo. Vamos a hablar de algunas de las novedades que trae ya la 32ª edición, de la mano de quien es gerente de esta Feria Apícola de Castilla-La Mancha y además vicepresidente de la Asociación Provincial de Apicultores, como es José Luis Erguedas. Muy buenos días, don José Luis.
Buenos días.
Y apunto yo, queridísimo, también en estas ondas, y bueno, pues además él lo sabe, que hay un cariño muy especial hacia su persona.
Sí, es verdad. Muchas gracias y agradezco profundamente las atenciones que tradicionalmente nos venís dedicando.
Bueno, es que al contrario y en contrapartida siempre nos traes asuntos tan dulces, José Luis, tan bonitos y además tan meritorios, porque estamos hablando de la feria más antigua, ¿no?, que existe en España,
sí,
en cuanto a asuntos apícolas.
Sí, la primera,
¿no?,
novedad, aunque no es el primer año, ya no es Feria Apícola de Castilla-La Mancha, la llamamos Feria Apícola Internacional por el contenido, aunque el contenido es internacional desde hace muchos años,
sí,
pero
claro,
hace tres que la llamamos así. Incluso no por iniciativa propia, sino por las propias empresas que vienen como expositoras y los asistentes, que nos comentaban que, bueno, que esta feria, por el rango que tiene, no se puede seguir llamando regional, cuando es el referente nacional para la apicultura y referente europeo en buena medida también. Entonces, bueno, esa quizá sea una novedad que hace 3 años que la tenemos, pero que quería dejar constante.
Claro que sí. Además, eso hoy es un orgullo y es una medalla enorme, ¿no?, que nos plantamos aquí en Guadalajara, pero siempre en el modo egoísta siempre tiramos a lo nuestro y siempre la recordaremos, ¿no?, como esa feria apícola de la localidad de Pastrana.
Sí.
Así comenzó,
vamos,
así se ha hecho grande, grande, como es ahora, ¿no?
El título es el que yo te acababa de comentar,
sí.
Feria Apícola Internacional, pero coloquialmente y para la gente del sector es la Feria Apícola de Pastrana.
Y además es que Pastrana tiene un peso específico muy importante dentro de la celebración de esta feria. Como marco es desde luego incomparable, ¿no?, esta localidad. Por eso si nos plantean sacarla y llevársela a otro sitio a nivel internacional, creo que ya están copiando en Suecia algo parecido, ¿no?
Algo
esta feria
se está haciendo. Hemos sido referente para muchas otras ferias y a mí lo que me gustaría es que siguiéramos siendo referente. Es decir, es más importante que nos copien que copiar. A mí cuando me dicen, oye, están copiado, pues creo que es bueno. Es decir, yo prefiero que me copien a ser yo el que copia. La ventaja que tenemos en Pastrana es que llevamos muchos años, yo creo que estamos respondiendo adecuadamente a las necesidades que el sector nos plantea, y que esa es la filosofía de la feria. Es decir, responder a las necesidades del sector en cada momento.
Y son unas necesidades que a estas fechas y en estas alturas pasan por una situación de crisis generalizada, y aún así hay que reconocerle el mérito, ¿no?, a una feria de esta magnitud,
sí,
que se sigue celebrando.
Las necesidades del sector son cambiantes, son desde a veces económicas, con lo cual Pastrana como foro de exposición libre, en Pastrana se puede decir lo que se quiera. No ha habido
ninguna
en absoluto,
revés,
solamente,
¿no?,
hay dos condiciones: respeto a las instituciones y respeto a las personas. Y yo tengo que decir que todos los que han participado hasta ahora en Pastrana, organizaciones profesionales, sindicatos, profesionales, investigadores, han sido escrupulosos en este sentido. Y la palabra es libre, es decir, ahí se ha dicho lo que se haya querido. En eso yo creo que sí que hemos cumplido. Y la pregunta venía...
Pues básicamente, pues eso, por saber, cuando hablamos de una feria internacional como es esta, si también en lo local, en un momento de crisis económica, está costando sacarlo, porque al fin ya vos sabemos que detrás de esta 32ª edición estáis los mismos, casi de la primera, ¿no? Pero con mucho esfuerzo y con mucha más imaginación,
sí,
para hacerla tan grande.
Por ejemplo, el que uno que funda la feria es Ángel López Herencia, que es el presidente de la Asociación de Apicultores, es patrono de la fundación y ahí está en primera línea del frente. Es decir, hay mucha gente que estamos prácticamente desde el principio.
O sea,
luego lo de la crisis, bueno, pues es verdad que la crisis, pero yo creo que es un sector dinámico que afortunadamente hasta ahora nos ha afectado menos que a otros sectores productivos, entre otras cosas porque la producción de miel ha descendido, porque los países exportadores, como puede ser Argentina, su producción se ha visto mermada muy importante por dos factores, como es la reducción de superficie por la plantación de soja en sus praderas y luego por la climatología adversa, que también está condicionando que las producciones sean a la baja. Eso nos ha permitido que globalmente y en el mercado internacional mantengamos un precio más alto de la miel y el sector esté funcionando todavía bien. Prueba de ello es que la feria se sigue celebrando. Era impensable que de otra forma la pudiéramos celebrar y el interés sigue siendo Pastrana. Es decir, el que nos vengan de Finlandia, como ayer llegaron ya los palés de material de Finlandia, que nos vengan de Alemania, que nos vengan de Francia, de Portugal, de Italia, yo creo que es muy sintomático, que no viene a demostrar más que eso, que Pastrana sigue siendo el referente nacional, el punto de encuentro obligado de todos los apicultores, tanto profesionales como aficionados, y en general el gran público, el público que consume nuestros productos, que puede ser la miel sin mal, la miel con nueces, la miel con jalea real, o cada vez más los productos dedicados a la cosmética, a la dietética, en el que las mujeres sois un importante plantel de consumidores.
Es que
entre
pues
otras
se
cosas,
un filón en ello.
Claro, porque os hacemos que os conservéis más guapas y mejor.
La verdad es que yo soy una auténtica convencida de los productos elaborados con miel. Yo creo que no hay bálsamo mejor que un bálsamo de labios en estos fríos que pasamos que contenga miel. Una serie de productos que además son también parte de esa innovación que vamos viendo año tras año incorporarse a la feria a nivel expositores. Hablábamos también de esas novedades, por ejemplo, la incorporación de nuevos países. No deja de crecer la feria internacionalmente en la apertura de brazos hacia nuevos amigos a nivel internacional que vienen a participar de esta feria y a demostrar también pues lo que saben en el mundo de la apicultura, pero sobre todo también quizá las novedades pasan mucho a nivel técnico por esas conferencias de las que yo apuntaba en un principio, que son abiertas al público en general, claro, que son muy divulgativas, que nadie claro se asuste, pero que imparten auténticos expertos y hablan de avances pioneros, ¿no?
Sí, vamos a ver, las conferencias siempre han tenido un objetivo muy claro, que era enseñar a los apicultores, darles a conocer cuáles son los últimos avances de la investigación. Y la investigación a alto nivel. Hay dos tipos de investigación, todo el mundo lo sabe, la investigación pura y la investigación aplicada. Cuando se está trabajando en estos niveles, a veces los expertos tienen un lenguaje que no es asumible por el resto de los mortales. Tú eres especialista o no lo entiendes. Nosotros lo que hemos pretendido siempre, y en eso es verdad que hemos contado con la colaboración de esos investigadores, de esos conocimientos, hacérselo llegar al apicultor en un lenguaje coloquial que sea asequible a nuestros conocimientos, que entendamos los que nos quieren decir. Y esos descubrimientos, que los podamos aplicar de forma inmediata en nuestras explotaciones, en nuestros negocios, en nuestras industrias. No sirve de nada una investigación puntera si no se traslada inmediatamente al sector al que va destinado. Las conferencias de Pastrana lo que han pretendido y pretenden es eso, que esa investigación que se realiza en esos centros oficiales, en las universidades, no olvidemos que el conocimiento está en la universidad. Si queremos progresar adecuadamente, como los niños, tenemos que estar con la universidad. Eso es lo importante del ciclo de conferencias, que esos conocimientos nos lleguen a nosotros de forma que los entendamos y que los podamos aplicar.
Y que sean de fácil traslado, de una aplicación no demasiado onerosa, ya que tampoco, bueno, pues el sector no está pasando malos momentos, bien nos lo contaba su gerente, pero que, bueno, pues en este caso tampoco podemos estar tirando cohetes, más que nada porque otro de los temas que se ponen siempre sobre la mesa desde hace años y años es el maltrecho estado de la salud de nuestras abejas, que amenazas no las faltan. Cuando no hablamos de la barro, hablamos del Nosema ceranae y últimamente con bastante miedo miramos ya hacia el norte por donde ya se abre paso esa avispa velutina, ¿verdad?
Sí,
esa avispa asiática.
Vamos a tener una conferencia referente a la avispa velutina con un vídeo muy interesante que va a impartir el señor Urquiola, que es el presidente de la Asociación de Guipúzcoa, y también vamos a hablar con otro tema que ha saltado hace no mucho tiempo, que son los insecticidas en la aplicación de los cultivos, que de alguna manera pueden afectar a la desaparición de abejas.
Bueno, desde luego una 32ª feria internacional dedicada a la apicultura y localizada en nuestra querida y pequeñita villa de Pastrana daría para muchísimo. Yo a modo de apunte y de guiño también para todos aquellos curiosos que tienen por supuesto su espacio a partir del jueves y hasta el domingo dentro de esta feria y esta gran fiesta de la apicultura que se convierte en la localidad de Pastrana. Así que quisiera hacer esa mención, José Luis, si me lo permites, a un par de concursos muy, muy sabrosos. Uno sí, de platos y licores y otro de catadores de miel. Yo quiero ser una de las catadoras
sí,
de miel.
Sí, vamos a ver, pues eso, el de platos y licores le hemos suspendido por razones presupuestarias. Era un concurso realmente bastante caro. Y en los recortes presupuestarios que nos afectan como a todo el mundo,
claro, todo
nos ha obligado a suspenderlo. No así el de concurso de catadores. Entonces, el sábado a las 11:30 yo ya te apunto y te espero en el concurso.
Bueno, yo no sé si mi paladar estará entrenado para ello, pero estoy segura de que una jornada en Pastrana, dentro de esta feria apícola internacional, puede dar para mucho, sobre todo para satisfacer curiosidades que las hay en torno a este producto que es tan nuestro como la miel, a nuestras queridas y amigas las abejas, y sobre todo en compañía de auténticos expertos y gente que sabe de esto. Un producto que, por supuesto, es marca internacional y que es el sello de calidad de esta tierra también allí por donde vaya. De eso saben mucho quienes vienen a visitarnos desde fuera de nuestras fronteras y que también van a estar como expositores, 50 expositores más o menos en la Plaza de la Hora dentro de esta feria apícola. Como hay mucho de lo que seguir hablando, don José Luis, si le parece, vamos a seguir hablando a lo largo de estos días de diferentes aspectos que nos trae esta feria, siempre llena de sorpresas.
Sí, cuando queráis. Y además yo quería hacer un apunte final, y es que si bien es cierto que la feria lo que pretende es modernizar el sector apícola, no queremos olvidar nuestro pasado, y con ello contamos con los mileros de Peñalver, que en los últimos años, el sábado, van a la feria y hacen demostración cómo se manejaba la miel con su cubeto, su paleta.
¿Y se llevan la romana, o no?
Sí, tienen tal habilidad que son capaces de llenar una botella de cerveza sin que se les caiga una gota de miel fuera. Es todo un espectáculo, y yo desde aquí les quiero agradecer públicamente la colaboración que cada año nos vienen prestando.
Bueno, pues nosotros también le agradecemos, como siempre, la puntualidad con la que anualmente y cada vez que le reclamamos por estos micrófonos de Cope Guadalajara comparece nuestro querido don José Luis Ergueras. Muchísimas gracias y a disfrutar de esta feria. Mañana ya se nos exilia José Luis a Pastrana y ya se queda allí por lo menos hasta que acabe este magnífico evento. Que haya mucha suerte, mucha participación y que nos acompañe el tiempo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Bueno, pues llegada esta hora, los martes, los fieles de la mañana, ya estaréis esperando con expectación, ¿verdad?, la compañía de nuestra orientadora psicopedagoga de cabecera, Laura Micales, siempre pues con consejos muy provechosos para nuestra vida personal y acercándonos términos de nuevo cuño que surgen como consecuencia, pues por supuesto, de los raros tiempos que corren. El que hoy nos trae, quien es también presidenta de DIAFAN, de esa Asociación de Desarrollo y Ayuda a las Familias, no lo es menos. Laura, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mónica.
Bueno, vamos a tomar muy buena nota de lo que nos digas para que desde ahora no tengamos que poner cara de póker cuando digamos la expresión de shop alcoholic. Acláranos el término, Laura.
Pues mira, como siempre, y perdonad la voz porque por aquí hace bastante frío.
¡Ay, pobrecita!
Sí, tengo un poquito de voz.
Nada, es bueno. más sugerente, más aterciopelada. Estupenda como tú siempre.
Y mira que además el tema que hemos traído hoy, Mónica, es interesantísimo. Es interesante, pero también hace sufrir mucho a quien lo padece, ¿eh? Como tú muy bien decías, vamos a hablar de los shopaholics, que son los adictos a las compras.
Cuando comprar se convierte en adicción, ¿verdad?
Exactamente. Y fíjate, para entrar en el tema vamos a definir. Pues yo diría que una cosa es la adicción a las compras, es decir, desde el punto de vista psicológico, es ese impulso incontrolable que tienen determinadas personas de adquirir objetos inútiles o que no necesitan para nada. Y claro, su satisfacción la obtienen en el mismo proceso de comprar, no en aquello que compran. Eso es interesante.
El perfil del adicto, entonces, sería alguien que es... no sé, que está buscando sensaciones nuevas a través de las compras, quizá, o cómo.
Pues mira, se podría definir al adicto a las compras como aquella persona que no controlan ese impulso de comprar algo, que entran en las tiendas o en los centros comerciales y experimentan en ese momento una subida de adrenalina que hace que no puedan controlar el impulso comprador, ¿no? Entonces, esas personas adquieren artículos, como te decía, innecesarios, gastan muchísimo más de lo que tienen, que de ahí ahora veremos, ¿no?, un poco las consecuencias que tiene. Y luego, lo peor es que después de comprar se les pasa ese subidón, digamos.
Esa euforia, ¿verdad?
Claro, de culpa y también de vergüenza por no haber sabido controlarse. Entonces, claro, viven las compras realmente con mucho estrés y también no son capaces de disfrutarlas, porque eso es una compulsión.
Entonces, una de las pistas que nos daría la voz de alarma en torno a un trastorno como este del shopalcoholismo sería ese gasto excesivo, ¿no? Ese gasto por encima de lo que uno tiene.
Sí, efectivamente. Se da por sexos. Por ejemplo, igual que te puedo decir que se está viendo que a partir de los 30 es cuando suelen iniciarse estos trastornos, pues también difieren en tema de sexo. Por ejemplo, es más frecuente en mujeres, quizá porque se ven más presionadas por el tema de la imagen, ¿no? Y luego también en lo que compran. Por ejemplo, los hombres pues van más a los relojes, corbatas, más tecnología, discos, películas, etcétera. Sin embargo, las mujeres, como ya te debes imaginar,
claro,
pues nos vamos a por los bolsos.
A por la ropa, ¿verdad? Y los complementos.
Ropa, lencería, joyas también. Claro, son esas personas que tienen, yo qué sé, ¿por qué decirte? Pues el otro día me lo comentaba una persona, ¿no? Pues que tiene más de 200 pañuelos. O hay mucha gente que tiene muchísimos bolsos, más de los que va a utilizar en su vida, porque generan, bueno, no sé. Ese tipo de cosas también hacen sufrir mucho. ¿Y cómo sería el proceso en el que esa persona compra de forma adictiva? Pues básicamente se inicia el ciclo habitual, ¿no?, de esta conducta, pues con un estado de ánimo que se altera. O sea, de repente empiezan a estar o muy nerviosos o muy tristes. Y tú me puedes decir, hombre, es que a lo mejor la depresión viene asociada a esto. Pues bueno, puede darse antes o puede darse después como consecuencia de esa conducta que no, que ellos detectan como que no les gusta, ¿no? Y que los hace sufrir.
Siempre es consecuencia de algún impacto emocional, ¿no?
Exactamente. Entonces, primero, inicialmente, un estado de ánimo alterado, que puede ser, como hemos dicho, tristeza, ira, nerviosismo, lo que sea. Luego, detectan pues una emoción o esa subida de adrenalina ante la expectativa de comprar, ¿no? Ya de solo pensar en qué van a comprar, se alteran más aún. Luego, entran en el local donde van a hacer la compra y compran de manera compulsiva esos objetos que no les sirven o que no necesitan ahora mismo, ¿no? Luego, acto seguido, el arrepentimiento, la sensación de culpa, los autorreproches, ¿no?, por ese dineral que se han gastado y también por la pérdida de control, porque, hombre, sinceramente se ven que no son dueños de sí mismos. Y por último, cómo ese arrepentimiento y la sensación de culpa, etcétera, los vuelve a poner tristes, se vuelve a iniciar el proceso.
Y por último, ¿hay cura o hay tratamiento posible, Laura, al respecto?
Pues mira, como las causas están en esas insatisfacciones, luego también el peligro de la publicidad superagresiva que hace que la felicidad la veamos fuera de nosotros, en el poseer más que en el ser, ¿no? Pues el miedo al fracaso, la soledad, porque muchas veces se piensan que por tener más las van a querer más. Pues entonces ahí podríamos decir que el mejor tratamiento, cuando uno detecta que efectivamente puede estar teniendo un problema, lo mejor es acudir al especialista. Y ahí le van a decir que la terapia que más eficaz se está mostrando es la terapia cognitivo-conductual. Efectivamente, pues ver que los trastornos que le ocasionan a nivel económico y psicológico todo este tipo de actitudes, pues les puede venir muy bien. Y luego también los grupos de ayuda, pues para no sentirse tan extraños, que realmente le está pasando a mucha gente. Fíjate, pertenece este trastorno a es lo que se llaman socioadicciones. Se meten dentro de lo mismo, pues como la adicción al móvil o a internet, ¿no? Son
fruto de estos tiempos que corren, ¿no? Como decíamos, ¿no? En un principio. Y es un término que además nos gusta cuando siempre acuñas términos de nuevo cuño, como decíamos al principio, que no conocíamos y que después de nuestras intervenciones pues ya no son más familiares. También es posible que en nuestro entorno detectemos un posible caso de ese shopalcoholismo y que sepa vamos ahora, gracias a ti, Laura, cómo atajarlo. Alcanzamos la 1:30 de la tarde, es nuestra hora límite. Hoy, Laura Micalé, nos despedimos contigo. Muchísimas gracias.
Encantada, como siempre, Mónica.
Y a vosotros también, gracias por estar ahí. Mañana a las 12:30 regresamos. Adiós.